¿Cómo corregir tus pensamientos? Bueno, antes de explicarte cómo corregir tus pensamientos, quiero introducirte a esta información, los errores de pensamiento o distorsiones cognitivas de Aaron Beck. Y los errores de pensamiento o distorsiones cognitivas nos van a ayudar a identificar cuando estamos teniendo un pensamiento pesimista que no es verdad. Hay veces que tenemos pensamientos negativos que son verdad y hay veces que tenemos pensamientos negativos que no son verdad. Entonces, lo que se busca hacer con este trabajo es equilibrar el pensamiento. No es tanto que siempre tengas que pensar en positivo, sino que no estés pensando de manera pesimista todo el tiempo. Te voy a leer los errores de pensamiento o distorsiones cognitivas y esta hoja la vas a tener disponible también aquí en este módulo para que hagas el ejercicio de la corrección de los pensamientos. El primer error de pensamiento es el filtraje y es cuando uno toma únicamente los detalles negativos de la situación y los magnifica y no se toman los aspectos positivos de una situación. Esto es cuando uno ve una situación con el lente negativo y te quedas así como, no, es que esto es horrible. Aquí dice, las palabras clave son terrible, tremendo, horroroso, no puedo resistirlo, como, no puedo, me muero. O sea, sabes, como este extremo negativo de solo ver lo negativo es un error de pensamiento, una distorsión cognitiva. Porque nada, nada es solo una cosa, ¿sabes? Nada es solo negativo. Y aquí te puedo dar un ejemplo porque este filtraje es algo que yo he tenido que corregir mucho. Por ejemplo, hay una paletería. Hay una paletería en la que yo he tenido varias experiencias negativas. Entonces, el otro día fui por una paleta de hielo y cuando la iba a comer, la paleta estaba tan fría que se me pegaron los labios y se me abrió la boca. Y cuando tuve esa experiencia, y le dije a la mesera, la chava como que me dijo, no, pues no, no sé, y a mí eso me enojó muchísimo. Y entonces yo dije, siempre me pasan cosas en esta paletería. Y yo dije, perra. La verdad, lo siento, espero que la mesera nunca compre este curso y nunca escuche mi historia, pero yo pensé así de, perra, no me quiere ayudar. La paleta está súper fría, es culpa de su refri. O sea, solo consideré los aspectos negativos de la situación y no consideré que la persona había sido amable, que en realidad a mí esas paletas me gustan mucho, que además yo venía caliente, o sea, porque yo había estado en el sol mucho tiempo, entonces obvio si vengo caliente, mi cuerpo está caliente, vengo de la alberca, estoy asoleándome y voy y me pego un hielo en la boca, pues obviamente. O a lo mejor no obvio, más bien no fue obvio, por eso me pasó. Pero si yo hubiera sido capaz de considerar en ese momento todos los aspectos, tanto positivos como negativos, entonces ya no me hubiera parecido tan terrible mi experiencia. El filtraje es cuando uno solo ve lo negativo. Luego, el segundo error de pensamiento es el pensamiento polarizado. Es cuando nos parecen que las cosas o son blancas o negras, pero no existe el gris. O son buenas o malas. La persona ha de ser perfecta o es una fracasada. No hay término medio. Es, por ejemplo, cuando juzgamos a las personas por algo que hacen y ya las tachamos por algo negativo. O algo positivo, ¿no? Las idealizamos. Eso también puede ser hacia lo entre comillas, positivo. Pero es como las cosas son blancas o negras. Igual, esto tiene que ver con mi ejemplo de la paleta. Tuve este pensamiento polarizado porque yo solo veía que las cosas eran negras. La chava, o sea, En ese momento yo pensaba, la chava no me quiere ayudar, la chava no se está haciendo responsable, la chava ni siquiera sabe si su refri está en una temperatura ideal, la chava ni ha probado la paleta y a mí me pasó esto casi casi por culpa de la chava, ¿no? Y yo solo veía lo negativo de la situación. Esto es cuando no hay un punto medio, no existe el gris, o es bueno o es malo. Luego, sobregeneralización es cuando se extrae una conclusión general de un simple incidente o parte de la evidencia. Si ocurre algo malo en una ocasión, esperará que ocurra una y otra vez. Palabras clave: todo, nunca, nadie, siempre, todos y ninguno. Por ejemplo, en el ejemplo de la paleta, cuando yo pensé, siempre me pasa algo en esta paletería. Que más o menos es verdad. Más o menos es verdad, no lo puedo negar, es más o menos verdad. Pero también es un pensamiento equivocado porque si yo estoy usando la palabra siempre, ya desde ahí, pues ya me puedo imaginar que pues no es verdad, porque no puede ser siempre. Ahora sí que, como decía mi exnovio, estadísticamente es imposible, no puede ser siempre. Luego, interpretación del pensamiento. Sin mediar palabra, la persona sabe qué sienten o cree que sabe qué sienten los demás y por qué se comportan de la forma en que lo hacen. En concreto, es capaz de adivinar qué sienten los demás respecto a ella. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la paleta, interpretación del pensamiento. O sea, sin decir nada, yo asumí que la chava no me quería ayudar. Y esto, a ver, en otro ejemplo, para dejar a la pobre chava en paz, y mi boca, es por ejemplo cuando alguien, imagínate que tú vas a un café y pides algo y no te contestan. Y entonces tú asumes que no te contestan porque no te quieren atender. Y a lo mejor la persona es verdad, no te quiere atender, o a lo mejor no te escuchó. Y tú dices, no, sí me escuchó, pero no me quiere atender. Eso es de la interpretación de pensamiento, que tú crees que sabes por qué los demás hacen lo que hacen. ¿Y qué sienten sin que te lo digas? Es como, oh, no me está hablando porque no me quiere hablar, porque no me quiere atender, porque no sé qué. Esa sería interpretación del pensamiento. Visión catastrófica es cuando uno espera el desastre. La persona se entera o escucha un problema y empieza a decirse, ¿y si pasara algo malo? ¿Y si eso me sucediera? Y si estallara la tragedia. Entonces, por ejemplo, esto de visión catastrófica a mí me pasaba mucho antes. No sé cómo se me quitó, pero antes me pasaba muchísimo. Que si yo iba en un auto, yo ya estaba pensando cómo íbamos a chocar. Y entonces, al estar dentro del auto, y esto lo viví muchos años, no sé cuándo se me quitó. Pero entonces yo me acomodaba de una forma por si chocábamos, no romperme el cuello, por ejemplo, o no torcerme el pie. O sea, si yo estaba en el coche y tenía el pie torcido, yo decía, no, 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 porque si chocamos y tengo el pie así chueco, se me puede tronar. Entonces enderezaba el pie. Eso es visión catastrófica, que uno ya espera la tragedia, ¿no? O por ejemplo, ay, perdón, a ver, déjame toser, espérame. Espero que ya esté mejor. Es, por ejemplo, le entregas algo a tu jefe y tan pronto se lo entregas, tú ya estás pensando que está todo mal, que te van a regañar, que te van a decir que no, que bla, bla, bla. Eso es visión catastrófica. Personalización, la persona que cree que todo lo que la gente hace o dice es alguna forma de reacción hacia ella. También se compara con los demás, intentando determinar quién es más elegante, tiene mejor aspecto, etc. Personalización es cuando tú crees que todo lo que sucede afuera tiene relación con algo tuyo. Por ejemplo, a ver, es alguien dice un chiste. Ah, ok, ahí te va personalización, ahí te va el ejemplo de personalización. Mi amiga me mandó un video de TikTok en donde un güey se está burlando de diferentes estereotipos de mujeres. Y el video dice, la Kitsia no sé qué, no sé qué, y la Kitsia no sé qué, no sé qué, y la Kitsia no sé qué, y yo dije, ¿qué? O sea, me mandó este video y yo así de, ¿what? ¿Quién me está espiando? Aparte lo que decía, nada que ver con mi vida, pero como yo tuve una hater, y esa hater sabía muchas cosas sobre mí, no sé cómo, y nunca supe quién era. Yo me quedé con esta sensación de que la chava me espiaba. O sea, sabía a qué hora salía, sabía dónde vivía, sabía mi nombre completo, sabía dónde había estudiado, sabía cuántos semestres, sabía, o sea, todo. Y entonces cuando mi amiga me mandó este video, yo dije, me están espiando de nuevo, y me lo tomé súper personal, a un punto que le escribí al güey que hizo el video. Oye, ¿por qué elegiste ese nombre? O sea, así. Le hablé a mi amiga, oye, ¿por qué me mandaste esto? O sea, el güey hizo un video cualquiera en TikTok y eligió un nombre, eligió mi nombre por alguna razón. Hay más Kitsias en el mundo, pero yo me lo tomé personal, como si esto existe, es porque alguien tiene algo en contra mía. Eso es personalización. Que el güey, aparte, nada que ver, el güey ni me conoce. ¿Sabes? No sabe de mi existencia. Pero yo asumo que ese video lo hace en reacción hacia mí. Que lo hace por mí. Luego, falacias de control. Falacia de control externo. Se siente externamente controlado, o sea, impotente. Se ve a sí mismo desamparado como una víctima del destino. Esto es cuando tú crees que tal cual eres víctima del destino y no puedes hacer nada por ti y que, pues sí, que estás impotente y no hay nada que hacer. La falacia del control interno convierte a la persona en responsable del sufrimiento o de la felicidad de aquellos que le rodean, omnipotente. O sea, mientras el control externo es sentirte impotente, el control interno es sentirte omnipotente. Es decir, que de ti depende que los demás sean felices. Entonces, tú tienes que ser muy correcto y perfecto para que las otras personas estén felices porque tú tienes la responsabilidad de su felicidad. Falacia de la justicia. La persona está resentida porque piensa que conoce qué es la justicia, pero los demás no están de acuerdo con ella. Esto es cuando tú crees que tú tienes la razón y que sabes qué es lo que hay que hacer, qué es lo justo. Y nadie más está de acuerdo. Culpabilidad. La persona mantiene que los demás son los responsables de su sufrimiento o toma el punto de vista opuesto y se culpa a sí mismo de todos los problemas ajenos. Sí, esto es cuando uno le echa la culpa a los demás o a sí mismo. Debería. La persona posee una lista de normas rígidas sobre cómo deberían actuar tanto ella como los demás. Las personas que transgreden estas normas le enojan y también se siente culpable si las viola ella misma. Por ejemplo, normas rígidas. Puede ser, tienes que sacar la basura en la mañana y si no la sacas en la mañana y la sacas en la noche, esto está muy mal. Y te enojas muchísimo. O sea, no es que no esté mal, sí esté mal, pero bueno, y estoy poniendo este ejemplo porque en México pasa un camión recolector de basura. Y a veces en algunos lugares pasa muy temprano, entonces la gente deja la basura desde la noche. Pero pues esto está mal porque además aquí no separan la basura. En México no hay separación de basura. Entonces la gente mezcla toda su basura y al rato los perros vienen, se la comen y hacen un tiradero. Pero, por ejemplo, este sería un ejemplo de una persona con la distorsión cognitiva del debería. es si tú no haces las cosas como está en mi lista de normas rígidas, me haces enojar, ¿no? Me haces enojar muchísimo. O yo me siento mal si yo lo hago, porque debería de cumplir con estas reglas. Luego, razonamiento emocional, cree que lo que siente tendría que ser verdadero automáticamente. Si siente como estúpida y aburrida una cosa, debe ser estúpida y aburrida. Esto es, por ejemplo, cuando uno cree que sus sentimientos o emociones son verdades. Ejemplo, si... A ver. Si yo me siento ignorada, es porque tú me estás ignorando. ¿Ya? Y a lo mejor tú no me estás ignorando, pero como yo me siento ignorada, es un hecho que tú me estás ignorando. Esto es razonamiento emocional. Si yo me siento no escuchada, es porque tú no me estás escuchando. Y yo esto lo he experimentado con mi pareja. A veces mi pareja tiene una forma de escuchar que físicamente parece que no me está escuchando, pero sí me está escuchando. Aunque su lenguaje corporal a mí me indique que no me está escuchando, y a veces yo me sienta como no me está escuchando, me siente ignorada, en realidad él sí me está escuchando. Ese es el razonamiento emocional. Luego, la falacia de cambio. Una persona que siempre espera que los demás cambien bajo su influencia. Necesita cambiar a la gente porque sus esperanzas de felicidad parecen depender enteramente de ello. Sí, es cuando uno cree que uno es así como súper bueno. Y entonces que si tú estás conmigo, pues entonces tú ya te vas a hacer bueno también. Sí, yo te voy a influir. Y te voy a cambiar, básicamente te voy a cambiar. Luego, etiquetas globales se generalizan una o dos cualidades de un juicio negativo global. Por ejemplo, todos los ricos son malos, todos los hombres son malos, las mujeres son malas. ¿Qué más? Pues sí, son como etiquetas globales. Luego, tener razón. Continuamente está en un proceso para probar que sus opiniones y acciones son correctas. Es imposible equivocarse y se hará cualquier cosa para demostrar que se tiene razón. Esto es, por ejemplo, la gente que dice, no, pues hay 3 millones de habitantes en Puebla. Y la otra persona así de, no es cierto, hay 5 millones de habitantes. Y tú así de, no, hay tres. Y el otro, no, hay cinco. No, hay tres, no, hay cinco. Lo voy a buscar en Google y te metes a Google, ya viste, hay tres. Eso es querer tener razón. Porque inclusive vas por tu celular, abres tu Safari o lo que uses, tu Google Chrome, a buscar la información que confirma que tienes razón. Y hay cosas para las que, pues igual y sí quieres tener razón, pero hay cosas que no son necesarias, ¿no? Bueno, y la falacia de recompensa divina espera cobrar algún día todo el sacrificio y abnegación como si hubiera alguien que llevara las cuentas y se resiente cuando se comprueba que la recompensa no llega. Es como cuando una persona sufre porque cree que tiene que sufrir, pero que un día va a ser premiada por haber sufrido y luego se da cuenta de que eso no es verdad y entonces eso le enoja. Esos son los errores de pensamiento o distorsiones cognitivas y a partir de esta lista te voy a enseñar cómo equilibrar tu pensamiento para corregir un pensamiento distorsionado a un pensamiento equilibrado.